Malvinas es uno de los pocos territorios en América donde varios europeos se atribuyeron su descubrimiento. Según cuenta la historia, los pueblos indígenas fueron los primeros pobladores de estas tierras australes, llevados como manos de obra para las tareas colonizadoras o como conejillos de indias de un tal Darwin en su misión científica. Luego, frente a la usurpación territorial de las Malvinas, el gaucho Antonio Rivero, el 26 de agosto de 1833, encabezó un alzamiento contra la usurpación británica que apenas duró unos días, pero que enarboló nuestra bandera en el territorio usurpado.
1982 fue testigo de una guerra impensada. Nos remontamos al 24 de marzo de 1976, donde la Junta Militar Argentina, integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, tomarían por la fuerza el poder y derrocarían el gobierno institucional de Isabel Martínez de Perón.
Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla.
El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas.
El gobierno militar no tendría la capacidad para cambiar el rumbo de la Argentina durante los primeros años de la dictadura. Las cifras espeluznantes de la inflación, el aumento desmedido de la deuda externa y el creciente gasto público harían que la Junta Militar reemplace a Jorge Rafael Videla del cargo de presidente para designar en su lugar a Roberto Eduardo Viola. El nuevo presidente asumiría en marzo de 1981, pero los problemas no harían más que acrecentarse. Y el 11 de diciembre de ese mismo año, la Junta Militar lo depondría de su cargo y sería reemplazado por Leopoldo Galtieri.
Escuchamos la palabra del general Iglesias.
La Junta Militar, como órgano supremo del Estado, comunica al pueblo de la República que ha dictado la resolución que a continuación se transcribe. Buenos Aires, 11 de diciembre de 1981. La Junta Militar resuelve. Artículo primero. Cese como presidente de la Nación Argentina el señor teniente general don Roberto Eduardo Viola. Artículo segundo. Desígnase presidente de la Nación Argentina para el periodo 22 de diciembre de 1981. 29 de marzo de 1984 al señor teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri.
El régimen militar se desmoronaba. La dictadura quería jugar una última carta, la recuperación de las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas se encuentran en el Atlántico Sur, a 500 kilómetros del territorio continental argentino y 13.000 kilómetros del de Gran Bretaña. Con nuestra independencia nacional, el 9 de julio de 1816, ya se tenía en cuenta este territorio como argentino. El 2 de enero de 1833, naves de la corona británica invadirían las Islas Malvinas por el simple hecho de que en unos documentos decían ser británicas. Desde entonces, estuvieron bajo su control. A partir de ese momento, las islas siempre serían reclamadas por los gobiernos de turno de Argentina, pero nunca con la intención de terminar en un conflicto bélico. El 2 de abril de 1982 se daría fin a esta situación. El 26 de marzo, la Junta Militar decidió llevar a cabo la Operación Rosario, un plan de desembarco en las Islas Malvinas.
Soy el comandante de la Fuerza de Desembarco. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares.
El 30 de marzo de 1982, los trabajadores ganan las calles y realizan una multitudinaria concentración bajo las consignas de pan, paz y trabajo.
Siete impuestos que vinieron, no lo puede pagar ni el jubilado ni el obrero. Nos estamos muriendo de...
La protesta es ferozmente reprimida. Simultáneamente, el Departamento de Estado norteamericano le hace saber a Esteban Takacs, embajador argentino en Washington, que sus servicios de inteligencia están al tanto de la operación de recuperación de las islas y le adelanta que su gobierno no apoyará la posición argentina. Dos días después, y como un intento de revertir el descontento del pueblo argentino con la dictadura más sangrienta de nuestra historia, el gobierno de facto que comandaba el dictador Galtieri concita el fervor patriótico, anunciando la recuperación de las islas.
Comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República ha recuperado las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Hemos recuperado, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional.
El 2 de abril, un grupo de militares desembarcó en las Islas Malvinas con el fin de recuperarlas sin provocar ninguna baja británica.
Cuando la fuerza de tarea comienza los preparativos para el desembarque y la recuperación de nuestras islas, ver en la retaguardia las compañías anfibias en una operación soñada por cualquier soldado, donde en minutos más íbamos a recuperar nuestras islas.
Se desembarcó y recuperaron. El 3 de abril, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó la resolución 502, que pedía la cesación de las hostilidades, la retirada inmediata de todas las fuerzas de Argentina y la petición a los gobiernos de Argentina y Gran Bretaña que procuren hallar la solución diplomática a sus diferencias. Esta resolución sería aprobada por la ONU con el visto bueno de 15 países. Ese mismo sábado, el 3 de abril, el gobierno británico a cargo de la primera ministra Margaret Thatcher lanzó la operación Korpor para recuperar las Malvinas. El gobierno militar, viéndose aislado del apoyo de las grandes potencias, apeló a la búsqueda de aliados en América Latina.
Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos.
El 8 de abril, el gobierno de Estados Unidos envió al secretario de Estado Alexander Haig para acercar a ambos países.
La cita es aquí, ante la inminente llegada del secretario de Estado de los Estados Unidos.
El presidente Reagan me pidió que lo represente personalmente.
El secretario estadounidense se reunió con Galtieri el 10 de abril en la Casa Rosada. Le advirtió a Galtieri que si insistía con mantener un gobernador argentino en las islas, habría guerra y que los británicos ganarían por sus fuerzas superiores. Después de la reunión, Galtieri salió al balcón frente a una Plaza de Mayo colmada de gente y atizó el conflicto con un discurso que finalizó con una oración que quedaría marcada en la historia.
El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher, y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación. Hasta ahora, el gobierno argentino y el pueblo argentino a este camino abierto pueden enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Pese a todo esto, el 30 de abril, Estados Unidos clarificó su posición. Haig anunció que no había logrado solución en las negociaciones. También informó la suspensión de asistencia militar a la Argentina y medidas económicas punitivas. Y además declaró que Estados Unidos ayudaría a Gran Bretaña con armamentos. A todo esto, el gobierno británico se dispondría a la recuperación del archipiélago.
El canciller argentino Nicanor Costa Méndez dijo hoy que el ataque británico contra su país pone en grave peligro la paz mundial.
Estas imágenes corresponden al lanzamiento de misiles por parte de las tropas argentinas para contrarrestar los ataques de los aviones Sea Harrier de la Fuerza de Tarea Británica que están bombardeando en estos momentos las Islas Malvinas.
El 2 de mayo de 1982, Gran Bretaña hundiría el ARA General Belgrano.
El Estado Mayor Conjunto comunica que como resultado del ataque sufrido por el crucero ARA General Belgrano, existen indicios que hacen presumir su hundimiento.
Bravo General Belgrano, valiente nave argentina, vos seguirás navegando por nuestras Islas Malvinas.
A los dos días, fuerzas argentinas harían lo propio con el destructor británico Sheffield.
Attack 42 destroyer by an Argentine
missile. Los ingleses atacaron nuevamente nuestras Islas Malvinas, pero con muy mala suerte.
Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo.
Durante los primeros días de la guerra, los combates estarían centrados en el control marítimo del sector. Sería recién el 21 de mayo que el ejército británico establecería una cabeza de puente en la bahía San Carlos. Esto llevaría una semana después a la primera batalla terrestre en Pradera del Ganso, donde caerían 50 soldados argentinos y 16 británicos.
Esa madrugada del 21 de mayo, casi en silencio ingresaban buques y fragatas por el estrecho. Comenzamos un cañoneo naval que duró hasta las 2 o 3 de la mañana. Acto seguido emprendimos el repliegue y fue allí que recibimos un sinfín de disparos.
No todas eran victorias inglesas. El 8 de junio se llevaría a cabo un ataque aéreo que impediría la construcción de otra cabeza de puente en Bahía Agradable.
Así que nosotros nos juntamos todos ahí en la sala de pilotos, alertas a que saliera alguna misión y todo. Salían 4 aviones en la escuadrilla, porque era un ataque a 2 buques que estaban, o no sabemos exactamente la posición, pero tengan cuidado, estén atentos, bueno, es posible. Tiene allá Harrier, pero se dice, nos dieron la frecuencia de radar Malvinas, nosotros cualquier cosa nos comunicamos con radar. Más o menos iríamos 480 nudos por ahí. Esa fue la misión del 8 de junio, ¿no? El día más negro de la flota.
Vamos, pajarito, que ya escribiste tu historia. ¿Quién pensaría que un día te cubrirías de gloria?
Con esta situación, el 11 de junio el Papa Juan Pablo II, que tenía previsto una visita a Gran Bretaña con mucha antelación, consideró que con este clima debía venir a la Argentina. Fue muy bien recibido y habló de la paz.
Pido a Dios que se traduzca en realidad operante la profunda convicción de que es necesario poner todos los medios posibles para lograr una paz justa, honrosa y duradera.
Se fue el Papa y al día siguiente se concretaría la fase final con el ataque de Puerto Argentino, donde las fuerzas argentinas se vieron obligadas a retirarse para intentar fortificarse en sitios aledaños. Este intento de resistencia sería desbaratado el 14 de junio y esto provocaría la rendición total de las fuerzas argentinas en las islas.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos.
Durante los 74 días que duró, murieron 650 combatientes argentinos y 255 británicos, además de 3 civiles.
Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente.
Galtieri se vio obligado a renunciar. La Junta designó a Reinaldo Viñone como presidente para que comenzara con una transición democrática. Los combatientes argentinos debieron emprender el regreso al país. Comenzaron a hacer largas filas en la zona de embarque de Puerto Argentino. Fueron requisados y subidos de a grupos en lancha que trasladarían a la mayor parte de los soldados. Regresaron pronto al continente, pero no se reencontraron con sus familias, sino que fueron llevados a instalaciones militares. Se los mantuvo un tiempo allí, con la finalidad de mejorar su condición física y lograr que la sociedad se olvidara rápidamente de la derrota.
Por un lado, era una canción que cantaban los soldados en Malvinas, lo cual me parecía un honor. Por otro lado, después de ser vencidos en la guerra, el gobierno militar la puso de interés nacional, la decretó de interés nacional, y eso me da una repugnancia absoluta porque era el gobierno militar que había matado y torturado a 30.000 argentinos.
Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento surhelado.
Las denuncias de los soldados dan cuenta de aberrantes métodos de tortura por parte de los oficiales, de muertes por congelamiento y por hambre. La oficialidad, en cambio, comía y bebía como si a su alrededor nada estuviese ocurriendo.
Por siempre nuestros héroes de Malvinas.
Mucho tiempo pasó luego de la guerra para que esto se hiciera público.
¿Cómo es vivir en el olvido? Pregúntale a las mujeres invisibles de la guerra.
También las mujeres fueron protagonistas y cumplieron con su trabajo en esta cruel guerra. Muchas, dedicadas a la rama de la salud, formaron parte de la Guerra de Malvinas. Desde un rol activo como enfermeras, no solo brindaron atención médica, sino contención emocional y psicológica a los combatientes.
Contamos nuestra historia, que es este pedacito de historia que no se cuenta, que se olvida, y que es la función de la enfermería, la labor de la enfermería en una guerra.
Tenían entre 21 y 25 años de edad. Motivadas por su vocación y el servicio al prójimo, no solo asistieron a los heridos durante el conflicto bélico en terapia intensiva, quirófanos, terapia general, sala de quemados y de radiología, sino también en las trincheras, lavando y vendando heridas.
Ni Fuerza Aérea ni las otras fuerzas estaban preparadas para recibir a las mujeres. Nos dijeron siempre, desde el momento en que nosotros fuimos incorporadas a servir a la patria, y en ese momento, en el 82, cuando fuimos convocadas para ir a las islas, nos dijeron: ustedes de esto no pueden hablar. Estamos muy orgullosas de haber servido a la patria y de haber cumplido nuestra función como corresponde.
Cuando el tiempo lo permitía, viajaban en helicópteros sanitarios o alcanzaban a los soldados con pesqueros y con las redes, los subían con las camillas a bordo.
Nosotras, enfermeras de la Fuerza Aérea, salimos de nuestro hospital, el Hospital Aeronáutico Central, que está en Pompeya, y las enfermeras profesionales con grado militar también de Córdoba. El primer grupo que salió, que éramos 5 enfermeras, estuvimos en Comodoro Rivadavia, pero nuestro destino inicial era las Islas Malvinas.
Durante toda la guerra y principalmente en la ofensiva final inglesa, estas mujeres, cuya labor se ha visto muchas veces invisibilizada, se transformaron en algo más que enfermeras. Fueron consejeras y confidentes de las penas de soldados que necesitaban contención.
En el 82, nosotras como enfermeras fuimos tan orgullosas a cumplir y a servir a la patria. Éramos un equipo, un gran equipo.
Las heroínas de Malvinas, cada una perteneciente a una fuerza específica y con un desempeño particular y destacado.
Ellas también tuvieron sangre en las manos, pero las enfermeras fueron las silenciadas de Dios. Dos hombres fuegos, ¿quiénes son? No las nombraron, pero las veteranas fueron visibles a la luz.
Y todavía seguimos con esta lucha por el reconocimiento y por la visibilidad de las enfermeras, mujeres enfermeras que participaron en la Guerra de Malvinas.
Durante más de 35 años, las familias de los héroes argentinos, sepultados sin identificar en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas, convivieron con la angustia de no conocer el sitio exacto en el que yacían los restos de sus seres queridos, caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
¿Dónde se han ido los miedos, los sueños y la libertad?
El 26 de marzo del año 2018, los familiares de los soldados caídos en Malvinas visitaron el cementerio de Darwin en una delegación integrada por 250 personas, para presentar las placas con el nombre y apellido de aquellos que hasta el momento fueron identificados en el marco del Plan de Proyecto Humanitario, saldando de ese modo una deuda histórica con los familiares de los caídos.
Aún viven allí en mi memoria los gritos y la dignidad de todo lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido a orillas del mar.
Una guerra perdida y una herida que sigue abierta.
Y hoy canto para aquellos otros, para que no muera el recuerdo. Aquellos que se fueron, aquellos que ya nunca volvieron, aquellos otros, somos nosotros.
El desafío del pueblo argentino es recordar las palabras de Juan Bautista Alberdi. La guerra empieza a ser un crimen desde que su empleo excede la necesidad estricta de salvar la propia existencia. Las Malvinas son y serán argentinas.
Por siempre nuestros héroes de Malvinas.